Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A Merkel, Angela Merkel, le gustan las cenas sencillas y tradicionales. Por ejemplo, de primero una sopa, no sé, en verano, ¿qué tomará de primero? De segundo pulpeta, o sea, carne fría, acompañada con verduras. Y de postre le va bien un poco de queso con uvas, aunque en realidad las uvas de julio, pues hombre, no son muy buenas, las buenas son las de septiembre. Dicen las crónicas que a Merkel le gusta supervisar personalmente el menú que sirve a los huéspedes en las comidas oficiales y que tiene buen diente. Dentro de un par de horas, a las 7, atención, a las 7 va a cenar con Sánchez. Cenan a las 7, o sea, casi una merienda. Sánchez va a probar la cocina alemana. El presidente del gobierno cena con Merkel para preparar el Consejo Europeo del próximo viernes, en el que se busca un acuerdo sobre el Fondo de Reconstrucción. Fondo de Reconstrucción para Europa, que tiene un valor de 750.000 millones de euros. El presidente del gobierno, Sánchez, no tiene que convencer a Merkel de nada. Ha sido Merkel la que más ha impulsado esta nueva herramienta, este fondo de reconstrucción, que debe servir sobre todo para ayudar a los países más afectados por el COVID, que somos los países del sur, en este caso España e Italia. Merkel y Macron están convencidos de que la Unión Europea debe dar un paso adelante y hacer políticas sociales y políticas de inversión para la recuperación. Y que esto es un asunto común, que no es un asunto en el que cada país tenga que sacarse las castañas del fuego por su cuenta. Pero el acuerdo no va a ser fácil, por eso Merkel hacía ayer un llamamiento a los socios de la Unión para ir más allá de las cifras y para tender puentes.
La tarea es enorme, por lo tanto, la respuesta debe serlo también. Europa debe hacer un gran esfuerzo para salir adelante y permanecer unida ante la dimensión política del momento, más allá de las cifras.
Merkel decía que había que ir más allá de las cifras. Cuando una líder como Merkel dice que hay que ir más allá de las cifras, probablemente es que la cosa está complicada. ¿El problema cuál es? El problema es que los llamados países frugales, los países tacaños, se resisten a mutualizar la reconstrucción, se resisten a aplicar hasta el final el principio de solidaridad. Es una cuestión de fondo. Los frugales, los países liderados por Holanda, piensan que la recuperación es parte de la política económica y que la política económica es cosa de cada país. Por eso quieren más préstamos que subvenciones, que ayudas. Fue muy significativo lo poco que dijo ayer Mark Rutte, el primer ministro holandés, en las declaraciones que hizo antes de reunirse con Sánchez. No hubo declaración conjunta, que eso también es muy significativo, no comparecieron los dos. Y Mark Rutte dijo que el acuerdo era difícil porque es una cuestión política y la política siempre es difícil. I hope, espero, es política, la política es difícil. Cuando Rutte dice que es una cuestión política, está diciendo que es una cuestión de política interna, porque entiende que cada país tiene que sacarse las castañas del fuego. Este es el debate de fondo que hay en este momento en la Unión Europea. Esto ha llevado, la presión de los frugales ha llevado a que el Consejo Europeo endurezca su propuesta para el Fondo de Reconstrucción. Se mantiene el proyecto de repartir 500 millones en ayudas y 250.000 millones en préstamos. Pero la propuesta que ha hecho el Consejo Europeo aumenta el control y la condicionalidad de la ayuda para, digamos, darle cierta satisfacción a los frugales. Cada país tiene que presentar, según esta propuesta, un plan de reformas y si no lo presenta no va a recibir las ayudas. Y además, los programas que presenten deben recibir la luz verde de una mayoría cualificada de los socios, porque si no, no se recibe la ayuda. O sea, no es un rescate, pero se le parece mucho al rescate lo que ya está proponiendo el Consejo Europeo. En una de sus sabatinas, en el mes de mayo, en esas largas comparecencias en televisión, Sánchez llamó a las ayudas línea precautoria, de una forma muy alambicada, de decir que en realidad las ayudas simplemente eran una especie de precaución que iba a ser algo no condicional. Bueno, pues no es una línea precautoria, como decía Sánchez, y sí que va a haber condiciones. Sánchez siempre ha sido demasiado optimista y siempre ha sobreestimado su capacidad para negociar en Bruselas. Es decir, esto ha ido evolucionando y esto no es nada de aquello que dijo Sánchez. Sánchez, por ejemplo, apostó por un plan Marshall, y como era el chico guapo que estaba teóricamente de moda en Europa, se creyó que podía convencer a los socios europeos de eso, de un plan Marshall. Bueno, no hay un plan Marshall porque no hay amigo americano como había cuando se aprobó el plan Marshall. Sánchez creyó la semana pasada que bastaba el apoyo de Francia y Alemania para convertir a Calviño en presidenta del Eurogrupo. Sánchez echó mal las cuentas. ¿Por qué? Porque ahí estaban los frugales. Ahí estaban los frugales diciendo, yo tengo que hacerme valer y aunque Francia y Alemania apuesten por Calviño, tengo que demostrar que nosotros contamos. O sea, pues, la toma de decisiones, las mayorías en Europa son un proceso, se forman con un proceso complejo. Oye, esto debería de ser una lección suficiente para que Sánchez no siguiera vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Hay una cuestión decisiva para el futuro de Europa y hay, ojo, sables en alto de los frugales, y no basta con convencer en esa cena que va a ser tradicional seguramente con Merkel, a Merkel de la necesidad de apoyar a España, si Merkel está convencida. El problema es que la jugada es mucho más compleja. Y Sánchez ya vendió hace meses que la ayuda europea se iba a producir en ciertas condiciones y esto puede cambiar. Es lo primero que tenía que contarte, pero no lo único. Andalucía ha aprobado hoy el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios abiertos y cerrados, lo que incluye las playas y piscinas. Redacción de COPE, Andalucía, Pedro Ochoa.
La medida entrará en vigor esta medianoche. No será obligatoria al realizar deporte individual al aire libre para los menores de 6 años y por prescripción médica. En playas y piscinas no tendrá que utilizarse a la hora del baño o al estar en la toalla, pero sí será obligatoria si se hace algún paseo. En los bares y restaurantes también será obligatoria la mascarilla mientras no se esté consumiendo. La sanción por no cumplir esta normativa será de 100 euros.
Y parece que tenemos un nuevo dato que confirma lo que ya dijeron otros estudios, que la inmunidad se agota en pocos meses. Ahora es el King's College de Londres el que apunta en la misma dirección. Solo uno de cada 6 pacientes tendrían anticuerpos pasados los 3 meses de la enfermedad. Reino Unido, Paloma García Ovejero, corresponsal.
Los pacientes que han superado el coronavirus están más protegidos que los demás, pero no lo suficiente y no para siempre. 3 meses después de los últimos síntomas, los anticuerpos también han desaparecido en la mayoría de los casos. Este estudio ha analizado la sangre de enfermos ingresados y de personal sanitario y lo que ha encontrado es que solo el 17% de ellos seguía siendo inmune al coronavirus a los 90 días. Las consecuencias, advierten desde el King's College de Londres, echan por tierra la famosa teoría de la inmunidad de rebaño y obligan a replantearse la vacuna. Si la respuesta del cuerpo al COVID-19 se desvanece, la reacción a la vacuna podría ser también limitada.
Datos de sanidad. Ya sabéis que todas las tardes el Ministerio de Sanidad informa de cuáles son los contagiados. Parece que ha recogido esos datos ya nuestra compañera Carmen Lavalle.
Pues sí, Fernando, hay un nuevo repunte en el número de contagiados, 99 más que ayer, 263 nuevos positivos en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 256.619. Aragón encabeza la lista de comunidades por número de casos, 81 frente a 32 el lunes, 66 nuevos casos en Cataluña, un tercio más de los registrados ayer. Siguen Andalucía con 26 nuevos positivos y 25 en Madrid. El número de fallecidos se eleva a 28.409, son 3 más que ayer, 9 con certificado de defunción en la última semana según estas cifras, y también al alza el número de hospitalizaciones y de ingresos en las unidades de cuidados intensivos.
Gracias, Carmen, por esa última hora. Luego analizaremos con más detalle estos datos, pero lo que estamos viendo con estos 263 nuevos casos es que se confirma la tendencia de los últimos días. Desde el pasado 18 de junio está aumentando el número de casos. Bien, es verdad que este aumento se debe también a que se realizan más tests y los últimos datos de aumentos de casos muestran que la edad media de los contagiados es menor que en febrero y en marzo. Ahora estamos en 46 para los hombres y en 50 para las mujeres. El Ministerio del Interior niega tener ninguna relación con el espionaje del teléfono móvil del presidente del Parlamento de Cataluña, Juan Baño.
El Ministerio del Interior afirma categóricamente que ni ese departamento, ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil han tenido ninguna relación jamás con la empresa israelí NSO y, por lo tanto, nunca han contratado sus servicios. De esta forma intentan desligarse de manera rotunda de cualquier posible relación con el espionaje al que habría estado sometido el teléfono móvil del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, a través de un programa llamado Pegasus y disponible solo para gobiernos y organismos oficiales. Interior asegura que las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad se marcan siempre en el escrupuloso respeto a la legalidad. La empresa instaladora NSO habría aprovechado un fallo de seguridad de WhatsApp para activar el dispositivo de espionaje en el aparato de Torrent y en otros 1.400 terminales en todo el mundo. El presidente del Parlamento catalán pide la comparecencia del titular de Interior, Grande Marlaska, y señala al Estado español como responsable último de este tipo de actividades.
Y en deportes, Pep Guardiola carga contra Javier Tebas. Luis Munilla.
Sí, Pep Guardiola carga contra Tebas tras el perdón del TAS al Manchester City. El Tribunal Europeo del Deporte revocó ayer la parte más dura de la sanción de la UEFA al City al considerar que no incumplió el juego limpio financiero. Entre los dirigentes más activos contra el City ha estado siempre el presidente de la Liga, Javier Tebas, que incluso criticó ayer la decisión del TAS. Hoy Guardiola le ha contestado de esta manera.
Este tipo, el señor Tebas, debe de estar muy celoso de la Premier League. Es un experto legal increíble, así que la próxima vez le vamos a preguntar a qué tribunal hay que acudir. Debería centrarse en la Liga Española. Es de esa clase de gente que cuando la sentencia le es favorable está todo perfecto, pero cuando no, el problema es para los demás. Así que nosotros estaremos en la Champions la próxima temporada, señor Tebas, porque lo que hicimos era lo correcto.
El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, ha dicho que ayer no fue un buen día para el fútbol, y José Mourinho, entrenador del Tottenham, que la decisión es una desgracia y que si el City fuera inocente no le mantendrían la multa de 10 millones de euros por no colaborar en la investigación. Y entre tanto, aquí en la Liga, primer día sin fútbol desde que regresó el campeonato hace 33 días. Las dos últimas jornadas, recordamos, se juegan el jueves y el domingo.
Seguimos en la tarde de COPE. Todo el mundo conoce la historia de Schindler, el empresario alemán que salvó la vida de 1.200 judíos durante el Holocausto. Conocemos la historia porque Spielberg rodó esa película estupenda que se llama La lista de Schindler. Pero hay muchos menos que conocen la historia de Ángel Salbriz, diplomático español, que en Hungría logró salvar de la muerte nada más y nada menos que a 5.200 judíos. Es mucho más el número de judíos que salvó Ángel Salbriz, pero es menos conocido. Es verdad que se hizo una película más modesta que la de Spielberg contando su historia.
Están cometiendo un acto hostil contra un país amigo. Todas las personas que se encuentran en el recinto de la delegación gozan de la protección de España.
Ángel, ¿estás ahí?
Adela.
No pueden llevárselos. Esto es un atropello.
Son judíos y tenemos órdenes de llevarlos.
Se cumplen este año 40 años del aniversario de la muerte de este español, el Ángel de Budapest, Ángel Sarbriz, que salvó a muchos. Por ejemplo, una de las salvadas por Ángel Sarbriz es Eva Leitman.
Yo nací, claro, todo el mundo sabe mi edad, 29 de junio del 44. Sé que es el día que más que los aliados bombardearon Budapest. Mi madre consiguió ingresar en una clínica privada que estaba totalmente prohibida para los judíos. Me tuvo a mí, pero como estaban bombardeando, tuvo que bajar al sótano para protegerse de los bombardeos aliados.
Otra de las personas que salvó Ángel Sarbriz fue Gábor Soilom.
Solo el único sentimiento que es gracias, gracias, porque sin ellos muchos judíos, los que estamos todavía en Hungría, ya no vivíamos.
Estos son algunos de los testimonios de esas personas que salvó Ángel Sarbriz. Su hija lleva el nombre de su padre, Ángela Sarbriz, y tengo el gusto de saludarla en la tarde de COPE. Ángela, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando, gracias a ti por llamarme.
En marzo de 1944, el ejército nazi invadió Hungría, donde había 850.000 judíos. ¿Por qué responde tu padre como responde ante la situación con la que se encuentra?
Bueno, pues yo creo que por una cuestión de humanidad, ¿no? Él vio lo que estaba pasando, él vio cómo se estaba organizando la solución final, vino Adolf Eichmann a Budapest a organizarlo lo más rápidamente posible y con el mayor número de judíos posibles, y comprendió que tenía la oportunidad y el poder de ayudar, y así lo hizo, por pura humanidad.
¿Tú estabas con él en ese momento o simplemente tienes el relato de lo que sucedió?
No, tenemos el relato. Nosotros somos 5 hermanos, yo soy la cuarta. Ajá. Y mi padre entonces tenía 33 años, era su primer puesto de casado, que fue Budapest, y ahí nació nuestra hermana mayor, Adela. Pero los demás no habíamos nacido.
¿Y él luego en casa lo contaba o no?
Pues mira, en casa lo sabíamos que nuestro padre había salvado judíos. No entramos en mucho detalle, nos contaba alguna cosa. Siempre que alguien le preguntaba, por supuesto, hablaba de ello y con mucho gusto. Además, era muy apasionante oírle porque mi padre era muy buen conversador y muy didáctico y contaba las cosas muy bien. Pero por otro lado, nunca alardeó de ello y entonces pues lo sabíamos, pero ahí quedaba la cosa.
Ya. Oye, hay una primera fórmula que utiliza, creo que es pues una regulación sobre los sefardíes, ¿no?
Sí.
Que podían ser reconocidos según una regulación que había de la época de Primo de Rivera, pero claro, eso no le sirve del todo para sacar a muchos judíos y tiene que inventarse otras fórmulas. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, eso, la regulación de Primo de Rivera le sirvió para conseguir los 200 primeros permisos, que son los 200 permisos que le dieron. Le dieron permiso para dar 200 pasaportes, según él, a sefardíes que tenían derecho a ser ciudadanos españoles. Entonces ahí él metió el pie en eso, ¿no? Y luego ya, como no había sefardíes en Budapest, había muy pocos, pues lo hizo extensivo a cualquiera que tuviera algo que ver con España y luego a cualquiera que se lo pidiera. Y se valió de una treta, que es que nunca emitió un documento con un número mayor del 200, empezó a usar las letras del alfabeto, con lo cual multiplicó muchas las cosas en cada documento, y luego que hizo documentos familiares en vez de personales, y así logró 5.200, parece ser.
Y entonces, vamos a ver, esos documentos se los facilitaba, era un consulado, ¿no?, porque no era una embajada. Lo que
era la legación, no era consulado,
legación.
Era
una legación.
Era una legación, sí.
Entonces, facilitaba esos documentos, sí. Los solicitantes iban a la legación y con esos papeles podían salir de Hungría.
Ahí está, la cosa es que con esos papeles ellos estaban protegidos por España, ¿no? Por la Embajada de España. Entonces, vamos, por la legación. Y entonces eso en un momento dado ya no valió para nada, porque los,
claro,
los nazis dijeron que si tú tenías un documento de un país extranjero, que te tenías que ir a ese país extranjero.
Ajá.
Entonces él fue cuando procuró, consiguió 5 edificios. Hay gente que dice 5, hay gente que dice 7, no sabemos bien. Y ahí metió a todos sus protegidos. Metió todos los que pudo en la embajada, en la legación, que es la misma que hay ahora. La embajada de España ahora es el mismo edificio donde estaba mi padre.
¿Y que está, pero en Buda era, o en Pest?
Está, ay por Dios, me pillas ahí.
A este lado del río.
Está en la parte de abajo.
En la parte de abajo. Pues será, sí, será,
donde
será,
está el Parlamento y,
sí, será Buda,
y
sí.
Será Buda.
Sí.
Y bueno, total, que él organizó estos 5 edificios, metió a todos sus protegidos,
sí.
les organizó, claro, para que comieran y tuvieran algo de abrigo y alguna medicina, y sobre todo tenía a una persona encargada en cada edificio para que le avisara inmediatamente si venían los nazis a sacarlos, porque venían.
Ya, pero entonces, vamos a ver, que claro, es que va inventando fórmulas, ¿no? Primera la de las sefardíes, luego,
claro,
digamos,
luego eso,
los papeles para la salida.
Banderas de España y grandes, ajá, carteles, legación española, territorio español, y entonces ahí ya no podían. Se suponía que ya estaban en territorio español, ya no los podían sacar de ahí.
Claro, claro, protección diplomática, digamos. La ficción de que eso era territorio español, porque toda oficina diplomática... Es territorio,
sí,
del país
territorio,
bajo la...
Exacto.
¿Y ahí cuánto tiempo estuvieron?
Pues mira, estuvieron poco, porque yo creo que esto... Todo esto de la persecución brutal de los nazis en Hungría empezó en marzo del 44.
Ajá.
Y esto ya debía ser como pues a principios del invierno, y a primeros de enero entraron los rusos.
Ya.
Y ahí ya pudieron salir.
Ya. O sea que estuvieron unos meses, digamos...
Estuvieron unos meses.
Varios cientos de judíos en esos,
sí,
edificios que había alquilado,
sí,
tu,
sí,
padre.
Sí, absolutamente.
Ya. ¿Crees que hemos sido justos con él, digamos, reconociendo esta hazaña? Porque esto es una hazaña, claro, es que hay que imaginar lo que significa estar bajo la presión de los nazis, y se te estropea una fórmula, utilizas otra, te alquilas edificios. Sabían que, vamos, estoy convencido que sabían quién era y quién lo estaba haciendo,
sí,
¿no? Supone,
sí,
mucha decisión.
Sí, jugó él con nuestra... ¿no? Que éramos aliados de alguna manera, ¿no?
Claro.
España era un país neutral, pero era un país aliado. Jugó con eso, claro.
Ya.
Bueno, pues hemos sido justos, no sé.
Digo, en el reconocimiento, sí, porque
sí.
Esta historia es una historia
nueva,
preciosa, de alguien que se compromete seriamente a salvar a los judíos, y no es muy conocida.
No, no es muy conocida porque no teníamos relaciones con Israel. Porque
ya.
No teníamos tampoco hasta mucho más adelante relaciones con Hungría, porque este asunto del holocausto en España tampoco se hablaba mucho, porque lo hizo sin permiso.
Ya.
Él pidió permiso, pero nunca se lo dieron. Bueno, pues aquello era, ¿no?
Actuó por su cuenta.
No, o sea, a no tocar mucho.
Ya. Era a no recordarlo mucho, claro.
Sí, en su momento después ya no. Se usó ese tema luego cuando vino bien... España necesitaba que Israel votara a su favor en alguna cosa de la ONU, pues entonces mandaron que mi padre dijera que esto lo había hecho por orden de su gobierno, y por supuesto lo hizo, vamos.
¿Y del Estado de Israel no ha habido reconocimiento a lo que hizo tu padre?
Bueno, del Estado de Israel ha habido muchísimo reconocimiento,
¿ah,
porque
sí?
en el año 66 le nombraron justo de las
naciones. Ah, es justo de las naciones.
Claro, es justo de las naciones, que es
ya.
Ya como sabes es el,
sí,
el,
sí, sí,
el mayor título que
reconocimiento,
se puede dar a un gentil,
¿no?
Y el reconocimiento, que además lo hacen, se lo dan porque los salvados son los que proponen, dicen quién tiene que tener ese título, ¿no? Y entonces mi padre entonces era embajador en el Perú, yo creo, se lo comunicaron, dijo que él, como era funcionario público, tenía que pedir permiso a su gobierno le dijo que no convenía que lo aceptara.
Anda.
Y no lo aceptó.
Ah, o sea, que
y
se
no
le
nos
concibió.
Lo dijo ni a nosotros, o sea, que no lo sabíamos ni nosotros.
Ya. Oye, ¿y luego él mantuvo algún contacto con alguna de esas,
sí,
personas, o en casa tuviste algún contacto con ellos?
Sí, él mantenía mucho contacto con judíos siempre, en todos los puestos donde iba tenía contacto con los judíos, era siempre, aunque en España no tenía relaciones diplomáticas con Israel, era siempre amigo y tenía contactos con el embajador de Israel a título personal, y había muchos judíos que le escribían y le contactaban, y bueno, siempre tuvo ese contacto. Luego ya cuando España tuvo relaciones oficiales con Israel, pues ya inmediatamente, verdaderamente, le avisaron a mi madre que mi padre era justo de las naciones, que le querían dar el título, que le querían dar, bueno, que hicieron una ceremonia muy bonita en la embajada, y de Israel, ahí fuimos todos y se lo dieron, y luego mi madre y algunos de mis hermanos fueron a Israel, a Yad Vashem, al jardín donde están los árboles plantados. Sí. O sea, que no es que no le reconocieran los judíos, que sí lo hicieron, lo que pasa es que... Pues de nuestro lado no...
Sí, que como no tenemos esa situación diplomática, pues se le dijo que no lo aceptara.
Exactamente.
Bueno, pues Ángela, gracias por haber estado con nosotros en la tarde. Bueno. Es un placer poder contar
la historia. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, porque además os oigo a todas horas. O sea, que me encanta haber hablado para la COPE.
No, hombre, y que podemos contar esta historia, que es una historia preciosa de alguien que se la juega en una situación muy complicada, porque claro, ahora sabemos que la guerra se estaba acabando, que los rusos iban a llegar, pero cuando tu padre toma esa serie de decisiones, toma esas decisiones sin saber las consecuencias que tiene, ¿no?
Sí, sí, además era un chico de recién casado, 33 años, con un bebé recién nacido, o sea,
formando la familia, joven.
A mi hermana se las llevó para España y luego volvió.
Sí, sí, y además en cualquier momento alguien, digamos, de los nazis puede interrumpir en medio de la delegación española y sacarlo a punta de pistola, vamos.
Ah, no, desde luego.
Y vete tú a reclamar luego. Sí, gracias, sí. Ángela.
Bueno, a ti. Un placer. Gracias.
Estamos preguntándote en la tarde si has cambiado realmente tus hábitos alimenticios, porque hay quien dice que el consumo de carne roja, por ejemplo, ha descendido después del confinamiento. Hay quien dice, no, hay un estudio, siempre hay un estudio. El nuestro, de momento, el que está haciendo el chico de Irún, Vissier, no está dando este resultado.
No está dando ningún resultado, profesor de Aro.
ningún resultado. Lo de profesor tiene redintín, un día lo contamos.
Bueno, no, entonces, hombre, va con todo mi cariño y todo mi amor.
Alumno Vissier, a ver tú, el de la primera fila, a ver, sala al encerado. Entonces, ¿qué dices?
Ya no hay encerados, casi, ya no hay encerados.
Sí, bueno, son de rotulador ahora, pero
claro.
y esa pizarra, verde, que uno escribía con tiza y después
que te las lanzaban, además. O
sea, hombre,
las guerras de tizas.
Sí, yo tenía un profesor de historia contemporánea, Antonio se llamaba, no le llamamos Antonio, que tenía el tío una puntería que era peligrosísimo. Decías algo, ¡fua! El tío donde ponía el ojo ponía la tiza. Bueno, vamos a los oyentes.
Vamos a los oyentes, sí. Venga, no sabemos si sus hábitos habrán cambiado o no, pero este oyente ha aprovechado muy bien la cuarentena, mira.
Buenas tardes, mi gente. En este confinamiento me negué rotundamente a comprar pan y levadura como si no hubiese un mañana. Si en los supermercados había pan, dediqué a hacer yoga, a ver película, a leer, a escribir, a pintar, pero no hasta metida en la cocina. Hice desayuno, almuerzo y cena porque había que comer. Y todo light. Y adelgazamos. Hicimos ejercicio. Dormimos 8 horas.
¡Hala!
Pues muy bien. Oye, es que vamos a ver, yo no sé cuántos de los que compraron levadura consiguieron hacer pan.
Y tampoco sé cuántos compraron levadura, porque sí, hubo un aumento brutal de la venta de levadura, sí. Pero yo no conozco a nadie que no, yo estuve haciendo pan. A mí no me ha llegado.
Yo en casa hay alguno que hace pan y la faena tiene cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, yo soy como esta oyente, ¿eh? Yo prefiero la barra porque es verdad que el pan casero sale fantástico, pero tú tienes que tener la masa preparada, la masa hay que dar una vuelta, la otra vuelta, que si sube, que si no sube, bueno, esto es un lío.
Y la mano, porque tú estás
hay que tener mano. Hay
que tener mano. Quemado, que
yo me como con mucho gusto ese pan casero. Pero yo digo como es oyente, yo si es por mí, yo bajo a la compra de la barra.
Ay, Fernando, pues sí,
O la telera.
¿O la telera?
Sí, no sé lo que es la telera, ¿no? Una tarde de estas te cuento lo que es la telera.
Oye, Fernando, ¿tienes a mano libreta y boli?
Tengo lápiz, porque a mí a veces me gusta escribir al lápiz cuando tengo que tomar algunas notas.
Bueno, dime, y luego puedes borrar, está bien, pues mira, apunta.
Hay un plato que hemos incorporado, ¿no? Porque mi hijo es tonto de los macarrones. Hemos dado con un plato que de verdad si podéis probarlo. Cogemos puerro, lo picamos, zanahoria, lo picamos, lo echamos a la sartén con un chorreoncito de aceite de oliva y vino dulce. Y lo rehogamos hasta que se pone blandito. Después le echamos tomate natural y lo dejamos que todo se haga y se consuma. Lo aderezamos con especias de pinchitos morunos y una vez que se han hecho los macarrones, echamos taquitos de jamón y lo que habíamos tenido previamente en la sartén del tomate y el puerro.
Estoy mojando el micrófono ahora mismo, Fernando.
Me gusta la receta, pero yo, fíjate, lo de la especie de pincho moruno igual no es para todos los paladares. Yo lo cambiaría, yo lo cambiaría por un poquito de pimienta y si acaso un poco de hierbabuena, fíjate, para darle un toque así más
exótico.
Sí. Pero vamos, aquí las variaciones pueden ser todas, ¿eh?
No sé,
porque
a mí,
los pinchos morunos mata mucho la especie, o sea, eso que te venden de especia para pincho moruno, eso mata mucho.
Eso bueno, para carne fuerte, ¿no?
Sí.
Para matar un poquito el sabor de la carne fuerte.
Sí, yo haría una cosa un poquito más. Pero bueno, aquí, claro, la discusión se puede prolongar toda la tarde. Recuérdanos el WhatsApp, donde mandar respuestas a lo de si ha habido cambio o no de dieta.
Eso es, nos tienes que mandar si has cambiado esos hábitos alimenticios que tienes y nos lo tienes que contar en un audio, hombre, al WhatsApp de la tarde, al 607-1506-02.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dije que prefería la moderación a las posiciones intransigentes de la izquierda o de la derecha y voy a poner todo de mi parte para cumplirlo.
Mira, ¿yo qué quieres que te diga? Este mensaje dirigido por Feijóo al gobierno central ahí me da que también cabría dirigirlo al propio PP.
Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas, ni de los ciudadanos de Lleida, ni en ningún lugar de Cataluña.
¿Alguien se da cuenta del descontrol autonómico y competencial que existe en España? ¿Acabará este buen hombre, si sigue en esta deriva, en Waterloo con su jefe?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232€ brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
Venga, chico. Precios bajos.
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este viernes, también el sábado, tenemos un Consejo Europeo otra vez histórico, porque en principio tendría que ser la cita en la que se aprobase el Fondo de Reconstrucción de 750.000 millones de euros. Digo que en principio porque en los últimos días los tacaños, los frugales, están haciendo mucha presión para que no haya prisa. Aquí hay unas diferencias importantes de criterio sobre qué condiciones hay que exigir para entregar el dinero, en principio a España, en principio son 140.000 millones, y qué proporción tiene que ir a subvención y qué proporción tiene que ir a crédito. Tenemos a Sánchez de gira europea, esta tarde se reúne con Merkel, Merkel en principio está muy convencida. Nos vamos hasta Berlín, ahí está nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas de esa reunión que me parece que incluye cena con Merkel?
Bueno, pues que como decías, hay evidentemente muchas disparidades todavía entre las posiciones, ¿no? Está todo listo para la reunión. Sánchez no va a encontrarse esta vez con Frau Nein, con esa Merkel que conocimos en la anterior crisis, por varios motivos. Para empezar, porque Alemania tiene la presidencia por turno de la Unión y, bueno, pues va a adoptar como corresponde un papel más neutral, más de tender puentes entre esas posturas de Italia y España, por una parte, y los frugales, como decías, por otra. Pero es que esos puentes que va a proponer Merkel esta tarde tampoco le van a gustar mucho a Sánchez. Por ejemplo, España quiere más transferencias en lugar de préstamos, como estabas mencionando. Bueno, pues Alemania va a proponer, para que convenza a los frugales, que esas transferencias vayan ligadas a programas nacionales de competitividad. No le va a gustar escucharlo esto a Sánchez. Ya. También propondrá que la devolución de la deuda se haga en un periodo de 20 años en lugar de los 30 años que ha propuesto la Comisión Europea, dando así una imagen de más solvencia, de más confianza. En lo que sí van a estar de acuerdo es en la cantidad y en la estructura del fondo, eso sí, y en la necesidad de cerrar la negociación cuanto antes. Pero Merkel no dará marcha atrás, por ejemplo, en las cláusulas de control sobre en qué se va a gastar el dinero del fondo que reciba cada país, ¿no? No que lo gaste a su libre albedrío, sino que tengan que dar cuenta de en qué lo gastan. Y las posiciones son tan diferentes todavía que en la Cancillería de Berlín empiezan a pensar que quizá, empiezan a admitir que quizá sea necesaria otra reunión de jefes de gobierno todavía antes de la pausa estival. Vamos a ver.
O sea que probablemente no haya acuerdo este fin de semana. En principio, Merkel, Rosalía, es aliada de los países del sur, en el sentido de que con eso que tú has explicado, con esos requisitos, sí es partidaria de una política económica del conjunto de la Unión que le haga la circunstancia más fácil a Italia y a España, que son las que han sufrido más con el COVID, ¿no?
Vamos a ver, aliada, yo lo que creo es que Merkel está muy convencida de que después de esta crisis que ha causado la pandemia, en sus propias palabras, se van a volver a repartir las cartas de la economía global y cree que es muy necesario que Europa esté en buena posición y que no se hayan resquebrajado los mecanismos, las redes del mercado único. Y en ese sentido considera, y estas son palabras textuales suyas también, que la solidaridad europea en este momento es una inversión en futuro. Otra cosa es que se pueda considerar que la exposición de Merkel sea igual a la de España o la de Italia. No, hay muchas diferencias todavía en materia de control de los gastos y en la forma en que estos países van a ofrecer alguna garantía, alguna contraprestación en forma de reformas estructurales en los países.
Roselia, gracias. Digo que incluye cena en la reunión.
Sí, sí, cena sí. Alemana, ya sabes, prontito, pero cena.
Sí, cena a las 7 de la tarde, ¿no? Una sopita y una carne fría, que es lo que le suele gustar a Merkel, ¿no?
Ofrecer algo rápido, sí, sí.
Sí, una cosa rápida y seguir trabajando. Gracias, Rosalía.
Hasta luego.
Bueno, nos dice Rosalía que ya veremos si este viernes y sábado hay acuerdo, que en principio contábamos con el apoyo de Merkel, pero ojo, que Merkel, nos acaba de contar nuestra corresponsal en Berlín, bueno, pues establece una serie, digamos, de condiciones y sobre todo de control. O sea, te doy el dinero, pero no para que hagas lo que te dé la gana. Vamos a ver cuál es el minuto y el resultado a las 5:39 de este martes, de este importante Consejo Europeo, con la ayuda de nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Oye, están muy crecidos los frugales, me da la sensación, ¿no? Los frugales, expliquémoslo, no son partidarios de este fondo de reconstrucción, sobre todo no les gusta nada lo de las ayudas, son más partidarios de los créditos. Ayer Rutte, antes de la reunión con Sánchez, dijo, bueno, espero que haya solución, hay muchas diferencias políticas. ¿Qué tipo de presión están haciendo los frugales para, no sé, aplazar la negociación, para imponer condiciones, José Luis?
Bueno, en primer lugar, Fernando, lo que hay que decir es que hay mucho pesimismo de que se alcance un acuerdo en los próximos días. De hecho, ya nos están diciendo, nos están avisando que hay una previsión de que puede haber otra cumbre más antes del mes de agosto para aprobar definitivamente el fondo. ¿Cuáles son los problemas que hay ahora mismo encima de la mesa? En primer lugar, el tamaño del fondo. Estamos hablando de 750.000 millones de euros divididos entre préstamos y transferencias. A eso los países frugales, como dices tú, encabezados por los Países Bajos, les parece mucho dinero. Y luego, por otro lado, por las condiciones, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que van a tener que hacer los países que reciban este dinero a contraprestación de que les den el dinero? Las reformas que tendrán que llevar a cabo, que hay muchos países que no quieren que esas condiciones sean muy fuertes. Y estos son los dos puntos claves que hay ahora mismo encima de la mesa. Y hay una cuestión que es profundamente, sobre todo interesante, si queremos tener un cuadro de lo que está ocurriendo en la Unión Europea. Antes, Fernando, para solucionar los grandes problemas o estos debates que estaban de alguna forma ahí bloqueados, todos los países acababan viajando a Francia y Alemania. Lo que está ocurriendo en los últimos días es que todos los países están viajando a los Países Bajos. A ver a Mark Rutte, ha ido el primer ministro italiano, ha ido Macron, ha ido Sánchez, también se reunió ayer con Costa, que es el primer ministro portugués. Quiero decir, la presión es muy fuerte la que están ahora mismo ejerciendo este grupo de países, y no podemos olvidar, Fernando, que las grandes economías del euro, España, Francia, Italia y Alemania, representan el 80% de la economía. Es decir, la influencia que están teniendo estos países, de acuerdo con el Producto Interior Bruto, es muy fuerte.
Sí, pero José Luis, un momento, porque me gustaría que aclararas esta cuestión. Porque vamos a ver, la semana pasada, precisamente por el apoyo de Alemania y Francia, parecía que lo de Calviño como presidenta del Eurogrupo estaba solucionado, ¿no? Oye, pues Sánchez, de hecho, vendió la piel antes de cazar al oso. Sí, y luego resultó que no se decidía por el peso del PIB de los países que apoyaban a Calviño, sino que los frugales, que tienen mucho menos peso económico, porque las economías de estos son países pequeñas, al final, bueno, pues torcieron la decisión. Te quiero decir que explícanos al final cómo se toma una decisión, porque la oposición de los frugales a una fórmula, digamos, de solidaridad con los países del sur es evidente. ¿Hasta qué punto pueden presionar? ¿Hasta qué punto pueden oponerse a la voluntad que han mostrado Macron y Merkel de que este fondo de reconstrucción salga adelante, no como un fondo de rescate, sino como un ejercicio de solidaridad con ciertos controles, pero ejercicio de solidaridad?
Pues es que es que es ahí donde vamos, Fernando. Lo que hablas ahora mismo del fondo de rescate, la presión es tanta. ¿Sí? Que en un primer momento, cuando se presentó este fondo de reconstrucción, parecía efectivamente que el dinero iba a llegar a España en cuestión de transferencias y que no habría que devolver gran parte del dinero y que no había que tener condiciones. La presión ha llegado hasta tal punto que ahora mismo Angela Merkel, como hacía referencia anteriormente nuestra compañera Rosalía, en la reunión que va a mantener con Pedro Sánchez, le va a trasladar que la situación está bloqueada y que si se quiere desbloquear, es verdad que países como España y como Italia van a tener que llevar a cabo esfuerzos que hasta ahora no estaban previstos. Ya. Y es la única forma de desbloquear la situación, Fernando. Y es que además la situación hay que desbloquearla, porque es que es evidente que España e Italia, que son los países que más han sufrido la pandemia del coronavirus, necesitan este fondo de reconstrucción para poder sobrevivir en los próximos años.
Lo que tú pronosticas es un endurecimiento del fondo de reconstrucción, porque si no se endurece...
Yo lo que pronostico es que va a haber un endurecimiento de las condiciones que finalmente los países del sur van a tener que aprobar y van a tener que entender que los países del norte van a salir de alguna forma, por decirlo así, victoriosos, pero el dinero llegará a España para superar la pandemia, pero España va a tener que llevar a cabo esfuerzos importantes y reformas importantes en la economía de cara a los próximos años.
Pues dicho queda. José Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Te vamos a contar ahora una historia turbia, desagradable, dolorosa, porque afecta a una de las instituciones más queridas en España, que es la Guardia Civil. El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos de la propia Benemérita han acabado con una trama de comisiones a cambio de adjudicación de contratos públicos. Corrupción. Los pagadores, claro, eran los empresarios beneficiados. Y los que cobraban las mordidas eran el coronel jefe de la unidad dedicada a estos asuntos, un militar que trabajaba también en el Instituto Armado y un subteniente de la Guardia Civil. Además, hay 6 empresarios implicados y la nómina puede aumentar en los próximos días. Es una historia dolorosa en la que al menos se puede encontrar algo positivo. Han sido también guardias civiles los que han hecho la operación que ha servido para poner fuera de circulación a personas que no estaban honrando el uniforme que vestían. Los detalles los tienen Cruz Morcillo. Buenas tardes, Cruz.
Buenas tardes, Fernando.
Y Pablo Muñoz. Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Cruz, ¿quiénes son los implicados? ¿Cómo actuaban y desde cuándo lo hacían?
Bueno, los 3 presuntos implicados, que han, 2 de ellos han ido a prisión, es como ha dicho el coronel jefe de abastecimiento de la Guardia Civil, del servicio de abastecimiento, el coronel Maroto, el teniente coronel Altuve, que era su segundo en ese mismo órgano, y un subteniente también de la Guardia Civil que estaba destinado en tráfico. Ellos tres, según la investigación, son las personas que amañaban durante años adjudicaciones, contratos públicos para favorecer a una serie de empresas. Hay varias empresas implicadas y de momento han sido detenidos. La semana pasada fueron detenidos 6 directivos de algunas de esas empresas. ¿Qué era lo que hacían? Pues actuaban de varias formas, pero en esencia lo que hacían era enviaban los contratos de lo que necesitaba la Guardia Civil, véase uniformes, véase pasadores, botas, durante la pandemia, ahora hablaremos de eso, también mascarillas y geles, que ya es rizar el rizo. Lo que hacían era mandar esos contratos antes de que se publicaran y antes de que se adjudicaran, y en algunos casos eran los propios empresarios los que hacían ad hoc los contratos para acomodarse a la oferta, de manera que esa oferta ya estaba concedida. Además, se repartían entre ellos el pastel, digamos, de manera que iban rotando y una vez le tocaba una empresa y otra le tocaba otra. Y ellos mismos se descartaban de algunas de las ofertas. Este era en esencia lo que hacían, y lo que supuestamente recibían a cambio estos 3 guardias civiles eran dádivas, supuestamente también pagos, se está investigando, porque hay un nivel de vida que no se ajusta a lo que debía ser normal, regalos, viajes, etcétera, etcétera, Fernando. Y llevan actuando, me preguntabas también, pues llevan actuando varios años, supuestamente en la última década algunos de ellos.
Pablo, llevaba actuando varios años, ¿nadie había detectado antes cosas extrañas?
Es que es muy difícil, Fernando. Son personas, primero, que confianza. Sus mandos, ellos actúan, pues hombre, si tú te tienes a como cualquier empresario, confía en su, cualquier persona, cualquier mando, confía en sus subordinados, y es muy difícil detectar. Lo que sí creo es que a partir de ahora va a haber que empezar a modificar los protocolos, los procedimientos, porque se ha visto, no es la primera vez que esto ocurre, esto no solo ha afectado a la Guardia Civil, porque antes hubo una primera parte de esta operación que afectó a la Policía Nacional y afectó a la Dirección General de Tráfico, y es que también se está viendo, y es posible, y es una de las líneas de investigación que van a pueden surgir a partir de ahora, es que hay determinados indicios de que esto ha podido afectar también a las Fuerzas Armadas. Es decir, estamos hablando de en órganos de contratación están sucediendo, o contratación pública, están sucediendo cosas que no son en absoluto, en fin, ejemplares.
Decías antes, Cruz, que estas irregularidades habían afectado también a la cuestión de las mascarillas, un asunto muy delicado, ¿no?
Aquí hay varias operaciones en investigación, varios expedientes en la documentación que manejamos. Fernando, hay varios expedientes que están bajo la lupa de asuntos internos de la Fiscalía Anticorrupción y del juzgado, y hay dos que a mí me llaman, que a nosotros nos han llamado mucho la atención. Uno es de escasa entidad, pero es muy relevante. El coronel no sabía que le estaban, que tenía las llamadas intervenidas, y lo que hace es mandar a un subalterno a que recoja 100 mascarillas de dotación en plena pandemia. Te hablo esas primeras semanas de marzo, cuando no había mascarillas para casi nadie. Manda a recoger 100 mascarillas de dotación del almacén, como te digo, las que tenían que llevar los agentes que están trabajando en la calle, las recoge, y hay una conversación con una farmacéutica de Las Rozas, de que en el pueblo en el que vive, donde le dice que le va a vender esas mascarillas, y hablan sobre el precio de las mascarillas. Él le quita importancia cuando ella le dice bueno, que él también saque tajada, igual que la va a sacar ella, por cierto, dice la señora, y ya te digo que son muy poquitas, son 100, pero luego ella le pide más, y él la semana siguiente le dice que las que le lleva van a ser mejores. Pensemos que en ese momento había, pese a lo que dijo el ministro del Interior, Pablo y yo hablamos, y tú también, Fernando, con muchísimos agentes que nos aseguraban que no tenían mascarillas para trabajar en la calle.
Sí, sí, sí.
Entonces, se da justo en ese, claro, se da justo en ese momento, ¿no? Entonces, esas mascarillas eran para ellos. Me da igual que fueran 100 o una, son mascarillas para los guardias civiles, no para venderlas. Y luego hay otra operación que te resumo muy rápidamente, que esta sí tiene una gran enjundia, y es que se va a adjudicar una partida de FP2 ya a finales de mayo. Bueno, se adjudica a finales de mayo, se está gestionando desde abril, por importe de unos 900.000 euros, concurren varias empresas, y está todas las conversaciones, todos los mails y todo lo que hacen para dárselo, para darle esa concesión a la empresa que ellos previamente habían seleccionado. En medio se inventan que otra de las empresas que concurre no tiene la certificación apropiada, sino que es una certificación china, también ya sabíamos la polémica que había con eso, que no era cierto, y finalmente se lo adjudican a quien ellos quieren por medio millón de euros más de lo que inicialmente estaba iba a estar licitado, ¿no? Y hay varias más, pero estas dos son bastante llamativas. Ninguno.
Oye, Pablo, a veces estas operaciones se quedan en nada. ¿Hay pruebas suficientes?
En este caso, yo creo que es una investigación que es muy sólida por varias razones. Tenemos, por supuesto, las intervenciones telefónicas. Pero es que además tenemos una documentación muy importante que se ha ido, no solo que se ha obtenido durante la investigación, sino que durante las detenciones y los registros, se ha obtenido una documentación muy, muy concluyente. Pero además es que hay gente que ya ha comenzado a hablar. De hecho, el origen de esta operación es porque una persona que está involucrada en otro hecho delictivo decide colaborar para intentar salir mejor parado. Y luego además hay también otra cosa que es muy importante. Hay investigaciones patrimoniales sobre los principales implicados. Y esas investigaciones patrimoniales lo que te dicen es una cosa muy clara. Es decir, el dinero que no está justificado, el nivel de vida que llevaban con lo que ellos estaban ganando. Y desde luego hay una cosa que es muy curiosa. Una persona no puede gastar de su sueldo solo 100 euros al mes.
Ya.
Sin supuesta vecino chino tienes otros ingresos. Bueno, pues estos o eran unos vidrieros y con ciento poco 200 euros,
yo, pero, 200 euros. No resuelvo todo, ¿no?
No da la vida, ¿no? No. Pues para que seamos conscientes de ello. Así que Pablo, sí, yo creo que es solidaridad, sí.
Cruz, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y aquí está Paloma Serrano con un mensaje de la Mutua. Paloma, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. ¡Ay, ese confinamiento! ¿Queda un poquito lejos? Bueno, en algunos sitios no queda lejos. Bueno, las calles estaban muy vacías, había menos actividad, había menos tráfico, por lo que hubo menos siniestros. Y ante esta situación extraordinaria, Mutua Madrileña ha adoptado una medida excepcional para sus mutualistas. Amplía 2 meses el plazo de sus seguros de auto y moto sin coste alguno en su próxima renovación. Es decir, que con la prima de 12 meses vas a estar cubierto 14. Es facilito. Te descargas la aplicación o entras en mutua.es y confirma que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo de 2020 y tan solo con un tic. Solicita esta medida antes del 31 de mayo de 2021. Consulta condiciones.
Y en contra de lo que dicen algunas investigaciones, los oyentes de la tarde, al menos los oyentes de la tarde, el resto puede que sí, no han cambiado de hábitos alimenticios con motivo del confinamiento. Los estudios dicen que se consume menos carne roja, pero en nuestro modesto sondeo sociológico que hacemos, bueno, no tan modesto, en la tarde, bueno, hemos visto que eso no se ha producido. Bisier, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, Fernando, hemos encontrado a uno que, bueno, a una que come menos carne. Mira, escucha.
Venga.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo sí que como más legumbres y que antes, quizás un poco más, porque son buenísimas. Y en fin, pues bueno, yo después de adelgazar muchos kilos que me costó, prefiero no volver a engordar,
Mira, las legumbres son una cosa maravillosa. Yo en pleno verano, yo unas alubias, habichuelas que decimos en el sur, ya me las como calentita, me encantaba la vida,
Qué animado, pero la quinoa fresquita, ya lo has dicho antes. Y tú tienes que contarnos esos hábitos de comida. ¿Qué hábitos alimenticios has adquirido durante el confinamiento? ¿Los has dejado tal cual? ¿Los has cambiado? Pues bueno, cuéntanoslo en un audio al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Disneyland París reabre sus puertas el 15 de julio. Y esperamos verte pronto. Porque es con tu... Pero también tu... Y por supuesto tu... Y sin olvidar el... Con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Quiero recuperar mis diamantes.
Programa doble de un actor que nunca utiliza dobles.
Lo que necesitamos es un super poli y él lo es.
Sois una basura.
Duro de matar.
Matadle ya los rehenes. No dejéis rastro.
Y Super Cop.
¿Es usted un super poli y no tiene memoria?
¿Qué?
2 de Jackie Chan. El sábado por la noche en 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Quiero recuperar mis diamantes.
Programa doble de un actor que nunca utiliza dobles.
Lo que necesitamos es un super poli y él lo es.
Sois una basura.
Duro de matar.
Matadle ya los rehenes.
no dejéis rastro.
Y Supercop.
¿Es usted un superpoli y no tiene memoria?
¿Qué?
Dos de Jackie Chan. El sábado por la noche en 13.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.